Ese servicio de la presidencia se encargó de la ayuda a las víctimas de Cali y la Cruz Roja quedó excluida. Artículos de prensa de la época cuestionan la colaboración que recibieron los afectados, calificada de precaria y deficiente. El análisis que hace hoy Omar Darío Cardona consiste en que, sobre todo, en aquella tragedia de Cali se perdió una oportunidad de aprendizaje. Curiosamente, eso no generó una actitud por parte del gobierno colombiano para enfrentar ese tipo de eventos, porque se vio como un accidente, como esos temas infortunados que ocurren. En este mismo orden, los fenómenos naturales se veían también como cosas del infortunio y de la mala suerte. Dicen los estudiosos de la obra de Gabriel García Márquez que uno de sus primeros grandes reportajes fue sobre una tragedia. Como reportero de El Espectador cubrió el trágico derrumbe en el sector de la Media Luna, en la vía entre Medellín y Río Negro. Aquí una imagen del 2 de noviembre de 1970, en Barcelona, ciudad que el escritor había elegido para trabajar en su novela El Otoño del Patriarca. Imágenes que muestran la magnitud de la tragedia que sacudió a Cali la madrugada del 7 de agosto de 1956, cuando llegaron a la ciudad 6 camiones cargados de 42 toneladas de explosivos. Se estacionaron cerca de la tercera brigada del ejército y en la madrugada explotaron. Fue una de las mayores tragedias en Colombia en el siglo XX y ocurrió con un número todavía indeterminado de muertos, pero calculado en miles. El primer organismo de atención de emergencias que existió en Colombia fue la Cruz Roja, cuyos antecedentes de atención se remontan a la Guerra de los Mil Días y fue fundada oficialmente el 30 de julio de 1915. Aquí la imagen de un voluntario en una operación de rescate en Suárez, Cauca, el 13 de octubre de 2007. A la derecha, el uniforme azul, y en los primeros años negro, de Cruz Roja Colombiana estuvo presente en todas las tragedias que azotaron a Colombia en el siglo XX. Dos médicos insignes y a la postre definitivos en el futuro de esta institución fueron Roberto Liévano y Alberto Bejarano. Cardona cree que es ineludible el contexto con el que surgió el organismo. Ahí de pronto hay un elemento más de tipo político, que pretendía combatir ese enemigo que representaba el comunismo. La Alianza para el Progreso 14 justamente trataba de fortalecer esas capacidades institucionales, y se hablaba de estar listos en paz y emergencias. La nueva mirada de Estados Unidos al lado sur del continente tuvo ese tipo de repercusiones. Y la evidencia es que el cambio fue notorio hasta en la conformación de cuerpos de bomberos y organismos civiles y de voluntariado para atender situaciones de emergencia. Dos decretos posteriores, ya de los años 70, le dieron a la defensa civil autonomía financiera y el enfoque y perfil que aún hoy tiene. La defensa civil, la Cruz Roja y Socorro Nacional enfrentaron las tragedias de esa década que, principalmente, fueron dos. El sismo con tsunami en Tumaco y un terremoto que sacudió meses antes a Manizales. Está documentado como el terremoto del Eje Cafetero o el sismo de Manizales y Pereira, el 23 de noviembre de 1979. Según el reporte de la consultoría EN, el Centro Nacional de Información de Terremotos, NEIS, de Estados Unidos, ubicó el epicentro en los límites entre Chocó y Valle del Cauca, a 106 kilómetros de profundidad y con una intensidad de 6.3 en la escala de Richter 15. Se le ubicó en la categoría de carácter destructor y según la información sismológica de ese momento, el hecho dejó 27 muertos y 262 heridos. En Manizales causó un deslizamiento que mató a 6 y en Pereira uno más con 9 muertos. 14. Cardona se refiere a la Alliance for Progress, por su nombre, en inglés, que fue como se le conoció al programa de ayuda. Menos de 2 semanas después ocurrió el fuerte terremoto que dejó a Tumaco sumido en la destrucción. La grabación del carro tapado por escombros, donde un día vivió una familia, y del hombre estupefacto que pasa y luego la cámara que se va a las cicatrices en la tierra por cuenta del terremoto. Hubo hundimientos de hasta 80 centímetros en la isla Gorgona, y de hasta 30 en Tumaco. La sacudida fue de tal magnitud, que la isla El Guano desapareció. Hubo un cambio definitivo en la playa de la isla El Morro, y la población de San Juan de la Costa desapareció por el tsunami. Económica, política y social de Estados Unidos para América Latina. Una de las banderas políticas de John F. Kennedy, que se implementó entre 1961 y 1970. En el año que se inauguró esa política, Kennedy estuvo en Colombia en visita oficial. 15. Ern, 2004, página 1, 134. Lo cierto es que la Corporación Solidaridad por Colombia asumió el apoyo, que consistió en menajes y elementos básicos para los afectados. Reubicó de manera temporal a quienes así lo requerían, aunque eso fue el detonante para que una zona de bajamar se poblara, a pesar de que estaba en riesgo. Fue un enfoque de atención basado en la caridad pública, porque la responsabilidad del Estado no estaba definida, según el diagnóstico posterior de expertos. 16. Cardona cree que además de ese incipiente y en el futuro polémico modelo de ayuda, la principal herencia del segundo terremoto en Tumaco fue poner a hablar al país de la sismoresistencia. Yo diría entonces que es ahí cuando empieza la nueva era. Ciudades como Manizales crearon una norma sismoresistente propia de la ciudad. Y lo hicieron, aunque la ley no lo exigía, pues en el país no existía en ese momento ninguna norma obligatoria al respecto. Pero el concepto ya había sido interiorizado por un grupo específico de ingenieros, quienes para ese momento ya empujaban avances definitivos que tardarían 4 años en verse consolidados. 16. Y viven. El camino se estaba iniciando. Harían falta días de remesones intensos, como el que sacudió a Popayán 4 años después, y lecciones dolorosas, por cuenta de corrientes de lodo y escombros que sepultaron pueblos enteros. Un duro y luctuoso camino que, como en los versos de Machado, solo era posible hacer al andar. El presidente de la República, Julio César Turbay Ayala, encargó a su esposa, Nidia Quintero, de coordinar las ayudas para los afectados. Así nació la primera entidad para la atención a los afectados de una tragedia, en una costumbre que se repitió en décadas posteriores, aunque cuando se definieron los lineamientos de una política de gestión de riesgo, el hecho de crear entidades exclusivas para la atención de un evento sea contradictorio. Siglo XX. Tragedias. Imborrables. 2 países de Centroamérica y 1 del Cono Sur soportaron algunas de las peores tragedias en el continente en las últimas décadas del siglo XX. Algunas imágenes que permiten hacer memoria de un tiempo cuando la gestión del riesgo era un tema desconocido y aún por explorar en el mundo. Estado de la vía Chimbote, Lima, tras el sismo que sacudió a Ancash, Perú, 31 de mayo de 1970. A la derecha. Panorama de destrucción en Chimbote tras el sismo que sacudió a Ancash, Perú, 31 de mayo de 1970. Perú. Tragedia en Ancash. El 31 de mayo de 1970 un terremoto sacudió el departamento peruano de Ancash. La magnitud fue 7.9 y lo siguió un aluvión que sepultó la ciudad de Santo Domingo de Yungay. Se calcula que 10.000 personas murieron. Una familia intenta organizar un hogar temporal usando muebles encontrados en las ruinas en la plaza principal de Huaraz, una de las zonas afectadas por el terremoto de Ancash, Perú, 31 de mayo de 1970. Un soldado patrulla por Managua, ciudad destruida por el terremoto de magnitud 7.2, el 23 de diciembre de 1972. A la derecha. Vista aérea de un barrio céntrico de Managua, Nicaragua, destruido totalmente tras el terremoto del 23 de diciembre de 1972. Nicaragua. Capital destruida. El 23 de diciembre de 1972 un terremoto de magnitud 7.2, según la escala de Richter, afectó a Managua. Se reportó la muerte de 10.000 personas. Aspecto de la destrucción en los barrios céntricos de Managua, Nicaragua, tras el sismo del 23 de diciembre de 1972. Abajo. Detalle de las grietas en las calles del Distrito Federal tras el sismo. A la izquierda. Uno de los edificios que colapsó en el Distrito Federal tras el sismo del 19 de septiembre de 1985. Distrito Federal en ruinas. Una de las catástrofes más recordadas del siglo XX en América es el terremoto que destruyó la Ciudad de México de F. La magnitud fue de 8.1 y el cálculo de víctimas mortales llegó a 20.004. Jueves Santo. Y terrible en Popayán. Habitantes de los barrios afectados por el sismo en Popayán buscan sus pertenencias entre los escombros de sus viviendas. F. Decenas de personas acudieron a la Catedral de Popayán, destruida por el sismo, para rescatar víctimas o imágenes religiosas que quedaron bajo los escombros. El espectador. El viejo mandato de llegar temprano a la iglesia. Un hombre abre el periódico. Otro más descansa en su apartamento. Digamos que en el bloque de edificios Pubenza, tras un desayuno que pudo ser con empanadas de pipián. Una señora que ya limpia la fachada de su casa, puede ser en el barrio La Esmeralda o El Modelo. Un médico, digamos que Santiago Ayerbe, que se prepara porque tiene turno en el hospital. El administrador del matadero, digamos que Palmiro Velasco, dispone en el barrio Santa Clara otra jornada de descanso. No son días de venta de carne. Es Jueves Santo. Es Popayán y es el centro histórico o uno de sus barrios. Son las 8:13 minutos de la mañana. 18 segundos después, todo cambió. 17. El terremoto que sacudió a Popayán aquella mañana ocurrió cuando la ciudad estaba todavía a media marcha. Mucha gente estaba en su casa y los feligreses de la concurrida y famosa Semana Santa ya llegaban a las iglesias del centro de la ciudad. La magnitud en la escala de Richter fue de 5.5 y el epicentro a pocos kilómetros, en el occidente de la ciudad. La profundidad fue calculada por los científicos entre 12 y 15 kilómetros, lo que ubica el sismo en el rango de superficial y mortalmente peligroso. Estudios posteriores aseguran que ocurrió debido al desplazamiento de la falla Rosas Julimito, perteneciente al sistema Romeral 18. 17. Los casos de víctimas y sobrevivientes que se citan en este capítulo con nombre propio, son citados específicamente de estas piezas periodísticas. 2. Crónicas del diario El País de Cali, a propósito de los aniversarios 25 y 30 de la tragedia, respectivamente. También se retomaron testimonios de Noticias RCN Televisión, el centro histórico de Popayán, aquel tesoro arquitectónico con más de 4 siglos de historia, fue una de las zonas más afectadas por el terremoto. Quienes cultivaban la vieja costumbre de llegar temprano a la Catedral Basílica de Nuestra Señora de Popayán, porque la celebración iniciaba a las 9 de la mañana, fueron sorprendidos por el techo que se les vino encima. El hombre del periódico, digamos que Alberto Grijalva, corrió al templo tras el sacudón que lo sacó de su cama. Allí encontró a su abuela, quien murió aplastada por la cúpula, aún de rodillas, elevando una plegaria, incluidos en el especial periodístico de los 30 años del terremoto. Ver la bibliografía. Algunas de las víctimas también están entre las entrevistas que se lograron de manera exclusiva para esta publicación durante mayo y junio de 2016. Allí en la catedral quedó el mayor número de víctimas. El día y la hora en que ocurrió el evento es para los expertos una de las características más relevantes de esta tragedia. Jueves Santo, Popayán, que es lo mismo que decir uno de los días más importantes y esperados, según las tradiciones católicas de la ciudad. Para esas celebraciones acuden miles de turistas cada año y aquel 1983 no fue la excepción. También resultó determinante la hora, 8:13 minutos. Porque ya había fieles en las iglesias. Pero se cree que si hubiese ocurrido en otro momento de ese mismo día, los estragos habrían sido mayores. Las concurridas procesiones de Semana Santa en Popayán se cumplen en las noches. Lo cierto es que la coincidencia temporal potencializó la vulnerabilidad de la ciudad en materia de vidas expuestas. Uno de los atractivos de la programación de Semana Santa es el Festival de Música Religiosa y para el momento del terremoto ya estaban allí los músicos participantes. Y no solo la catedral terminó en ruinas. La iglesia de Santo Domingo también experimentó averías. Hoteles y decenas de casonas centenarias. Balcones del barroco. Nichos y molduras. Balaustradas y aldabas. Todo en tierra, destruido en apenas 18 segundos. Las estructuras más grandes con un patrón de destrucción común. Las tejas de barro del techo colapsaron, por la violencia del movimiento, y luego las paredes de adobe también se vinieron abajo. Las que quedaron en pie resultaron afectadas posteriormente por los fuertes aguaceros que azotaron la ciudad. Los estragos fueron en el 90% de la zona de conservación. Monumentos, templos, fachadas ancestrales, incluidas en los registros de Patrimonio Histórico de Colombia. La onda de destrucción alcanzó construcciones recientes, de cemento y ladrillo. Barrios como El Cadillal, Pandiguando y La Esmeralda estuvieron entre los más afectados. El condominio familiar de apartamentos llamado Pubenza, en el barrio Modelo, fue uno de los puntos de mayor mortalidad. Allí, algunos de los edificios de cuatro pisos quedaron convertidos en una confusión de placas de concreto apiladas de mala manera, hierros retorcidos y muerte. Las cifras oficiales hablan de 287 muertos, 7.248 heridos y cerca de 150.000 afectados. 19. Amalia Grueso de Salazar era la gobernadora de Cauca. Tras los 18 segundos, salió a la calle para hacer una primera evaluación de lo ocurrido. En el camino se encontró con Samuel Silverio Huitrago, arzobispo de la ciudad, quien también intentaba salir del impacto inicial. Teníamos el corazón oprimido, recordó 30 años después 20. Lo primero que se le ocurrió fue acudir al comando de la policía. El edificio estaba en ruinas. Debía comunicarse con el presidente de la República, Belisario Betancourt Cuartas, y, por el momento, era imposible. 20. Amalia Grueso de Salazar es una de las fuentes entrevistadas para esta publicación. Pero también se cita desde su discurso de conmemoración, 30 años después de la tragedia, cuando la gobernadora logró hablar con el presidente, lo puso al tanto de lo que ocurría. De inmediato Betancourt voló a Popayán, donde era incierto el estado de la pista del aeropuerto. Sin embargo, llegó a la ciudad y ese mismo día inició la evaluación de daños y la planificación de la reconstrucción. El presidente oyó los reportes atentamente y recorrió, junto a la gobernadora y varios de sus ministros, las zonas destruidas. El radio de afectación del terremoto se extendió a Popayán, 11 municipios y 165 veredas, un área de más de 2.500 kilómetros cuadrados. Palmiro Velasco había llegado al atrio de la catedral, en medio de la confusión y la nube de polvo. Dice que se oían gritos de auxilio de entre los escombros. Participó en los rescates de víctimas, con otros entusiastas del momento. Cuando ya daban por hecho que no había más vida entre los escombros, procedieron a sacar las imágenes religiosas. Una de las estampas que con los años se hizo icono de la tragedia fue captada en ese momento. Palmiro y dos hombres más cargan al Santo Amo, como se le conoce al Santo Exeomo, talla de madera del siglo XVI, una de las figuras más importantes en las procesiones de la Semana Santa y patrono de la ciudad. Palmiro, con el torso desnudo y una camisa azul colgada en el hombro, sacó la imagen de entre las ruinas de la catedral. Él mismo ha contado varias veces que la catedral estuvo a punto de ser demolida. Alguien había atado un cable de acero a lo ancho de un muro herido por grietas profundas. En la otra punta del cuerda metálica, una retroexcavadora lista para jalar y, creía el maquinista, resolver así el riesgo de colapso. Cuando Palmiro vio lo que el operario hacía, corrió donde Monseñor Buitrago, quien intervino en medio de gritos furiosos y en el momento justo hizo desatar la cuerda. Ese año ni Popayán ni ninguna ciudad colombiana estaba plenamente preparada para un evento de esta magnitud. Omar Darío Cardona cree, sin embargo, que el terremoto fue un punto de quiebre para que las emergencias en Colombia comenzaran a ser consideradas como algo que iba más allá de la Defensa Civil y la Cruz Roja, encargados de los rescates. Se empieza a pensar en la atención hospitalaria. Comenzaba a surgir una actitud preventiva, pero todavía no había alguien que mirara este tema de una manera integral. Eran, más bien, esfuerzos individuales de orden académico. El Papa Juan Pablo VI, quien visitó Colombia en julio de 1986, estuvo en las obras de reparación de la Catedral de Popayán, dañada por el terremoto que ocurrió 3 años atrás. A la izquierda, el terremoto de Popayán ocurrió un Jueves Santo. Los expertos consideran que eso maximizó la tragedia, pues la ciudad estaba llena de feligreses y turistas. 3 días después del terremoto de Popayán, este era el panorama en uno de los barrios de la ciudad. Arquitectura típicamente colonial, y algunas viviendas construidas con adobe, resultaron destruidas. F. Otra imagen religiosa icónica que apareció en medio de la tragedia, y entre los escombros que seguían intactos días después del terremoto, fue la del Sagrado Corazón. Ya no tenía manos, la cabeza estaba averiada y el pecho partido. Cuando la catedral fue reconstruida, Monseñor Buitrago ordenó ubicarla de nuevo en un nicho, pero sin restauración alguna, para que las nuevas generaciones no olvidaran que un día un terremoto sacudió la ciudad. El enviado especial de la revista Semana inició una de sus crónicas con la imagen de un niño que jalaba una carreta donde llevaba 3 ataúdes, los de sus familiares. El escritor Juan Esteban Constein tenía 3 años en ese momento. 30 después escribió una columna con sus recuerdos. La tituló La ciudad de la furia y en ella contó que la tragedia le dejó su primer recuerdo diáfano. Casas en el piso, postes de energía inclinados y ensartados en balcones. La hoy exgobernadora recuerda que todo esto parecía como si una poderosa bomba hubiera caído en nuestra ciudad blanca. Expertos identifican al menos 5 vulnerabilidades a las que estaba expuesta Popayán. El muy precario mantenimiento de las edificaciones del centro histórico, cuya construcción data de los siglos XVI, es la principal. Casas que originalmente se construyeron para conquistadores y terratenientes y que en la modernidad cambiaron su uso, no siempre con el mantenimiento adecuado. Algunas estructuras de madera, como columnas y pilares originales, habían sido consumidas por plagas y cedieron ante el mínimo esfuerzo. Las modificaciones a las construcciones también resultaron definitivas en el momento del movimiento telúrico. La demolición de muros y la readecuación de los espacios interiores cambió la resistencia original. También se le atribuyen factores de vulnerabilidad al hecho de que se pavimentaran calles en el centro histórico, alterando los sistemas de las aguas lluvias y la resistencia y al hecho de que las redes de servicios se instalaran de manera subterránea. 21. En los sectores nuevos de la ciudad el problema fue con el antiguo uso del suelo y fallas en la construcción. 22. Se cree además que las zonas rurales de Cauca eran vulnerables por el hecho de que hubo errores en la construcción de casas de ladrillo, sin cálculos sismo-resistentes ni refuerzos estructurales adecuados. En las mencionadas zonas, se documentaron casos de construcciones de bareque que, o resistieron de mejor manera el impacto, o les dieron a sus. Página 160. Carmen Agüero espera, paciente, la ayuda del gobierno. Tras el temblor de tierra que asoló la ciudad de Popayán, su casa fue una de las que resultó destruida. FUP. Página 161. Una imagen que recuerda los albergues para afectados por la tragedia en Popayán. Una familia se resguarda 3 días después del mortal sacudón. F. 21. ERN, 2004, páginas 1, 9 y 1, 10. El gobierno concluyó que había varias maneras de afrontar el desastre y ayudar a Popayán y a Cauca. En junio de 1983 estuvo lista la Ley 11, que creó la Corporación para la Reconstrucción y el Desarrollo del Departamento del Cauca, CRC. Esa misma norma estableció estímulos tributarios para el surgimiento de nuevas empresas y le dio facultades extraordinarias al presidente de la República. La reconstrucción de las viviendas en la ciudad y las zonas rurales, la rehabilitación y recuperación de los servicios públicos estuvieron a cargo de distintas entidades, públicas y privadas, que se especializaron en campos específicos de acción. Gustavo Wilches Chaux coordinó los programas de autoconstrucción desde el Sistema Nacional de Aprendizaje, SENA. En el caso de Popayán hubo un gran aprendizaje en el fortalecimiento de los actores sociales. Se fortaleció la comunidad, dice Wilches Chaux. 24. La estrategia consistió en que las comunidades afectadas participaran directamente en un trabajo de autoconstrucción, asistida por el Estado. Esto fortaleció el tejido social, según los estudios realizados 30 años después, y de acuerdo con el diagnóstico que hace el propio gerente de esa iniciativa. Al principio creímos que el objetivo principal era construir casas, recuerda Wilches Chaux. Y en el proceso nos dimos cuenta de que eso era un subproducto útil y necesario del proceso, pero el objetivo principal era fortalecer a las comunidades. Mejor dicho, que eso que hoy se llama resiliencia fuera cada vez más fuerte. 24. Entrevista con Gustavo Wilches Chaux para esta publicación. Abril de 2016. 25. Este texto de Wilches Chaux se cita desde ERN, 2004. Página 1, 21. 2004, en el que teórico y escritor es uno de los autores participantes.